cielo en el nombre de Jesús. Rogamos que tú nos asistas en esta hora, Dios. Rogamos, oh Dios, que tú tengas misericordia de nuestras vidas por la sangre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío, te rogamos que tú tomes autoridad en todo lo que aquí queremos hacer. Espíritu de Dios, ven sobre nuestras vidas. Te amamos, oh Dios. Te amamos, oh Dios. Te amamos sobre todas las cosas. Es más, solo amamos a ti, oh Dios. Tú eres lo que nos importa. Tu reino es donde queremos vivir, Señor. Contigo queremos estar, oh Dios. Por eso yo te ruego, Señor, que tomes mi mente, mi corazón, mi lengua, que tú dirijas todo lo que aquí se va a decir, Señor, que sea algo nacido en tu corazón, Señor. Corrígeme, oh Dios. Corrígeme, oh Dios. Que todo sea tu pensamiento, Señor. Que todos sean tus principios. Que todo sea nacido en tu corazón, oh Dios. Para que sea de bendición para tus hijos, Señor. Para que tú edifiques tu iglesia. Oh Espíritu de Dios, envía tus ángeles, Señor. Rodea este lugar. Trae tus arcángeles, serafines y querubines, Señor. Establece tu reino aquí, oh Dios. Oh Señor, no sé lo que en Madrid o en otros lugares la gente hace en este momento, pero nosotros queremos ahora establecer comunión contigo, Señor. Ahora queremos hacer un alto en nuestro camino, en nuestra vida, Señor, y queremos establecer comunión contigo. Oh Dios, enséñanos en esta hora. Edifica nuestra vida, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo primero es el servicio en el reino, es de lo que hoy vamos a hablar. El capítulo segundo, que será el próximo mes, es la visión. Vamos a hablar de la visión, vamos a hablar de la autoridad en la visión. Vamos a profundizar muchísimo en todo lo que tiene que ver con la visión. Vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de cosas preciosas. Y luego va a haber otros capítulos. Hay uno especialmente que se titula El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Es el capítulo profético, donde vamos a estudiar las profecías con relación a la segunda venida de Jesús. Es algo que hace, yo tenía 29 años, hace unos 20, 21, 22 años, impactó tanto mi vida. Determinó tanto mi vida que yo decidí, Dios mío, yo quiero dedicar mi vida a ti, porque el Señor me estaba llamando, y hoy vamos a hablar precisamente de esto, de llamados para servir. Pero cuando yo entendí la inminente venida de Jesús, según las profecías que están basadas en múltiplo de 7, las 70 semanas de Daniel, ¿verdad?, los 490 años determinados sobre los judíos estando en Jerusalén, cuando entendí todo lo que la Biblia habla sobre todo eso, dije, wow, esta es la recta final, ¿no? O sea, yo voy a dedicar mi vida a lo de Dios, ¿verdad? Es un asunto de eternidad. Entonces, ese va a ser otro capítulo que sin duda va a inspirar tu vida para entender que estamos tan cerca de que Jesús venga a gobernar 1000 años desde Jerusalén, que te conviene tener que ver cuanto antes estar metido en el servicio en el reino de Dios, ¿verdad? Hay otro capítulo que tiene que ver con las relaciones interpersonales en la visión, en el reino de Dios. Vamos a hablar del noviazgo, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de las amistades en la iglesia. Las amistades en la iglesia solamente pueden ser en santidad. Hay iglesias donde habiendo mucha amistad, acaba la gente en adulterio, porque no es una amistad santa. Quiero enseñarte de las amistades en la iglesia, en la visión de Dios, en el reino de Dios. No vale cualquier cosa. Tenemos que conocer los principios del reino si queremos ser bendecidos. O sea, Dios no va a cambiar su forma de pensar. Dios no va a cambiar sus principios. Hace 40 siglos Dios ya pensaba como piensa hoy. El mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, hoy piensa de una manera, el año que viene piensa de otra manera. A lo bueno llaman malo o a lo malo llaman bueno. Y hay lo que se llaman modas, corrientes de pensamiento. Y las cosas van cambiando. Pero dice la Escritura que en Dios no hay cambio, no hay variación. Dios es estable. Lo que Él pensó cuando nos creó, Él lo sigue pensando ahora. Fijaros qué seguridad para nosotros, ¿verdad? Y así vamos a ir desarrollando un libro que se va a llamar Preparándonos para Servir, que va a ser el libro de discipulado de la Iglesia. Y muchos de vosotros con ese libro vais a dar discipulado a muchos que van a venir, ¿verdad? Yo voy a seguir, entiendo de parte de Dios que yo voy a seguir una vez al mes, de momento lo estamos organizando así, dando discipulado. Pero llegará un momento que seamos muchos y muchos de vosotros tendréis así una clase como ahora de discipulado siguiendo estas enseñanzas de este primer libro, preparándonos para servir. Ese será nuestro libro de discipulado. Entonces comenzamos hoy con el capítulo primero, el servicio en el reino. Entonces, si amas realmente el servir a Dios, yo siento que voy a estar ministrando según estoy predicando. Siento que tengo que estar ministrando, que tengo que estar mirándote a los ojos, que es lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Porque Dios quiso. Ni siquiera yo se lo pedí. Es algo que Dios quiso. Si amas realmente servir a Dios, más que otra cosa, estás en el lugar adecuado. Si amas servir a Dios más que otra cosa. Llamados para servir. Voy a contaros una historia que es mitad verdad y mitad ficción, pero que me vale para explicar lo que quiero explicar. Una vez a alguien le propusieron, le invitaron a asistir a una escuela de liderazgo como esta, y dijo, bueno, pues no sé si voy a ir, porque no me gusta mandar. Muchas veces en la iglesia, en las iglesias, se asocia el liderazgo con el mando, con el mandar. Cuando en la Escritura vemos claramente que el liderazgo tiene que ver con el servicio. Hay un primer versículo que quiero que aprendáis de memoria. Yo sé que algo de esto ya dice el domingo, pero hay cosas que vamos a necesitar escuchar por lo menos 7 veces, ¿verdad? Yo deseo que todos vosotros aprendáis estos principios del reino de memoria, que el Espíritu Santo lo pueda recordar en cualquier momento de vuestra vida, para que podáis ser eficaces para Dios. Para que podamos ser eficaces para Dios. Mira lo que dice Mateo 20:28. Va a aparecer ahí en pantalla. Ya está.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Este es el primer versículo. El pastor José Luis os va a enviar por email o por SMS cuáles son los versículos que hay que memorizar para el próximo primero de mes. Yo nunca os voy a preguntar los versículos de memoria. Yo nunca voy a avergonzar a nadie. Yo te voy a aconsejar, te voy a rogar, te voy a pedir que aprendas estos versículos, porque yo sé que igual que han bendecido, igual que han sido de bendición para mi vida, lo van a ser para tu vida. Porque necesitas que el Espíritu te pueda recordar cómo Dios piensa. Si no conoces la Escritura, el Espíritu no te lo puede recordar. Tienes que saber de memoria que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Hay personas que están en el Evangelio, sobre todo en lugares donde el Evangelio está de moda, que usan la iglesia para que les sirvan. Y eso no es un principio de Dios, eso no es de Dios. Eso nunca termina bien. Dice claramente la Escritura que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Estamos hablando de llamados para servir, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ver con todos nosotros, ¿verdad? Si estamos aquí es porque algo hay en nuestro corazón. Algo en nuestro corazón, sentimos ese llamado de Dios, ¿verdad? Si estamos aquí, no estamos en otro sitio, no nos hemos ido de fiesta, no nos hemos ido al retiro, es porque hay algo en nuestro corazón que nos dice como que Dios nos está llamando, ¿verdad? Hay un interés dentro de nosotros, un interés que Dios pone, ¿verdad? Para que nos involucremos en su reino. Ese es el llamado de Dios. Yo en diferentes momentos de mi vida, cuando tenía 15 años, cuando tenía 19 años, yo sentía el llamado de Dios, aunque no sabía que eso era el llamado de Dios. Era un interés excesivo por tener que ver con las cosas de Dios. Era algo que de repente me sucedía, y cuando estudiaba en sexto de bachillerato, filosofía, yo decía, bueno, pero realmente lo que mueve mi corazón son las cosas de Dios. Y entonces cogí e invité a todos los compañeros de mi clase a la iglesia. Y después una película de las que usaba Billy Graham, un evangelista norteamericano del siglo pasado, aunque todavía vive, ¿no? Si estamos aquí es porque Dios está poniendo ya en nosotros ese llamado, ese interés por participar en su reino. Vamos a ver un ejemplo de hombres que fueron llamados por Dios para servirles en su reino. Vamos a leer en Marcos capítulo 1, del versículo 16 al versículo 20.
Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.
Este es un ejemplo en la escritura de cómo Jesús llamó a unos hombres, a Simón y a Pedro. ¿Puedes leerlo otra vez, por favor? Del 16 al 20, Marcos 1, del 16 al 20.
Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.
Amén. Cuando tenemos este primer contacto, cuando recibimos la primera señal de parte de Dios para que le sigamos, para que le sirvamos, nosotros nos acercamos al Señor y seguimos a Jesús, y venimos con nuestras ideas, venimos con nuestra forma de pensar, venimos con nuestras maneras, y nos vemos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Jesús ya nos ha llamado, estamos aquí ya en la iglesia, estamos decididos a servirle. Jesús nos ha llamado, pero nosotros tenemos nuestra forma de pensar, nosotros venimos con nuestra educación, ¿verdad? Con diferentes influencias culturales, sociales, ¿verdad? El que viene de un trasfondo, hay personas que vienen con ideas que tienen influencia del comunismo, otros vienen con influencia del capitalismo, otros vienen con influencia del humanismo. Estoy hablando de corrientes de pensamiento sociales, políticas. Hay otras corrientes de pensamiento religiosas. Yo decía ayer que aquí hay hermanos que vienen de África. Me decía Joaquín hace un momento, él se ponía ya al sol y me decía, yo le decía, Joaquín, ven aquí a la sombra. Y me decía, no, yo soy del sol, yo soy de África, ¿no? O sea, pues, aquí hay muchísimas, ¿verdad? Y no das como te queremos, ¿verdad, Joaquín? Aquí hay muchísimas culturas y formas, ¿verdad? Y cada uno viene de su propia realidad cultural, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús te llama, igual que llamó a Simón y a Andrés, o igual que llamó a Jacobo y a Juan, cada uno venimos de un trasfondo social, cultural, ¿verdad? Y ahí están estos hombres caminando con Jesús, eran parte del equipo de Jesús, pero fijaros qué diferente pensaban a cómo Jesús pensaba. Esto es de lo que primero te quiero enseñar. Fíjate qué diferente ellos pensaban de cómo Jesús pensaba. Ahora, Jesús ya lo sabía, y Jesús sabía que tenía que ir enseñándoles los principios del reino de los cielos. Acuérdate cuando Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a arreglar el reino de las tinieblas. Yo he venido a sacarte el reino de las tinieblas y llevarte al reino de la luz. Qué interesante es esto. Dios va a destruir por fuego el reino de las tinieblas. Dios no va a cambiar el reino de las tinieblas. Esto es un asunto de reino. Es muy importante que entendamos esto. Es muy importante que cuando nos acercamos a Jesús, cuando le seguimos para servirle, tenemos que entender que estamos entrando en un reino que está establecido, que tiene principios, que tiene un orden de autoridad. O sea, Dios no va a cambiar el reino de las tinieblas. Dios va a destruir un día el reino de las tinieblas con Satanás a la cabeza, pero primero quiere sacar a todo el que pueda de ese reino y llevarlo al reino de la luz. Entonces decía, fíjate qué diferente pensaban Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Cuando Jesús les ve en el mar de Galilea y les ve ahí en la barca con los pescadores y les llama, ellos les siguen. Pero la forma de pensar en ese momento en el que esos hombres les siguen, veréis que no tiene nada que ver con lo que Dios piensa. Vamos a leer en Mateo 20:20-28.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo.
Un paréntesis: la madre de los hijos de Zebedeo era el padre, ¿okay? Los hijos eran Jacobo y Juan, dos hombres que terminaron siendo apóstoles de Jesucristo. La madre, aunque la escritura no está muy claro, la madre parece pariente de la Virgen María y parece que se llama Salomé. Pero bueno, hago un comentario en cuanto a que parece que había ciertos lazos familiares y que a Jesús le conocían desde hace tiempo, ¿verdad? Había una relación. Por eso cuando Jesús le dice, seguidme, el padre, que es Zebedeo, que tiene sus barcos, sus jornaleros, no dice, pero vosotros dónde vais, con ese, no, parece que ya que se conocían, que había una relación, ¿verdad? Adelante.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Wow, este es el primer versículo que todos vamos a aprender de memoria. Esto es lo primero que Jesús nos quiere enseñar. Esto es lo primero que Jesús les enseñó a sus discípulos. Jacobo y Juan eran de una familia acomodada, de una familia judía, de una clase media, Su padre era un empresario, tenía barcas de pesca, dice que tenía jornaleros, tenía empleados, y ellos tenían una idea de la vida. Ellos venían con la idea de, bueno, mi padre es pescador, tiene una pequeña industria de pesca, y ahora vemos a Jesús y le vemos como alguien que va a restaurar el gobierno de Israel, nos va a librar de los romanos, ¿verdad?, del imperio romano. Y entonces, bueno, ahora le vamos a seguir, nos ha llamado, él nos ha llamado, pero nos vamos a colocar uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces Jesús, qué bonito es esto, entonces Jesús les ha llamado y ellos le siguen, pero fíjate qué diferente es lo que ellos tienen en su cabeza de lo que Jesús tiene en su cabeza. Entonces ellos se ven a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús, ¿verdad? Y tienen una idea de lo que es esto, de lo que es el llamado de Dios para ellos. Entonces el primer principio que Jesús les enseña es que, mirad, yo no vine para que me sirváis. Y Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida. Y fijaros cómo ellos pensaban que después de más de 3 años con Jesús, después de más de 3 años con Jesús, cuando Jesús ya había entregado su vida en la cruz, cuando Jesús ya había resucitado, cuando Jesús estaba a punto de ascender a los cielos, vamos a leer en Hechos capítulo 1 del 4 al 11, todavía le siguen preguntando, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Restaurarás el reino de Israel? O sea, después de estar más de 3 años con Jesús, todavía ellos no estaban pensando. Estaban siguiendo a Jesús. Habían respondido al llamado de Jesús, pero todavía no estaban pensando, todavía no estaban entendiendo a lo que Jesús les estaba llamando. Ellos hicieron una idea como empresarios, como hijos de empresarios. Ah, bueno, qué bien, un nuevo reino, un nuevo gobierno. Pues mira, yo a la izquierda y tú a la derecha. Ellos hicieron esa idea. Y Jesús le fue cambiando su forma de pensar. Y dijo, no, esto es diferente. Aquí, el que manda es el que sirve. Les empieza a cambiar su forma de pensar. Vamos a ver aquí en Hechos.
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
¿Cómo has leído, Fernando? Señor, ¿restaurarás
el reino de Israel en este tiempo?
Todavía siguen pensando que Jesús le llamó para librar a los judíos del imperio romano. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque habían perdido el gobierno por la invasión del imperio romano. Todavía siguen pensando, ¿acaso Jesús vino para restaurar el gobierno del imperio romano? Todavía no habían entendido del todo a lo que Jesús había venido. Sigue leyendo, Fernando.
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo.
Aleluya, hay una explicación rápida y fácil que tiene mucha gente que dice, bueno, pero que como todavía no había caído el Espíritu Santo sobre ellos, por eso eran así. Pero ¿sabéis que el Espíritu Santo cayó sobre ellos el día de Pentecostés. Y fíjate lo que pasó. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18. Resulta que de repente pareciera que a Dios se le ocurrió que el Espíritu Santo iba a caer también sobre los gentiles. Pareciera que de repente, Diego, pareciera que de repente a Dios se le ocurrió que el Espíritu Santo no solamente era para los judíos, sino pareciera que de repente a Dios se le ocurrió que también era para los gentiles. Y se produce un colapso en la mente de los apóstoles sobre los cuales había caído el Espíritu Santo en Pentecostés. Y siguen teniendo el mismo problema, que no habían terminado de entender todavía cuál era el plan de Dios para lo que Él les estaba llamando. Por eso tú tienes que orar y decirle: Dios mío, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, pero enséñame que entienda bien para qué me quieres tú, oh Dios. Que entienda bien cuál es tu propósito, cuál es tu plan. Porque venimos con nuestras ideas, venimos con nuestra forma de pensar, venimos con nuestra cultura, venimos con nuestra tradición. Pero Dios piensa de otra manera. El propósito de Dios es mucho más alto, es mucho más sublime. El propósito de Dios es bendecir a toda su creación. Y ellos, fíjate que después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, después de haber tenido lenguas de fuego visibles, visibles para el ojo humano, Dios permitió ese milagro. El ojo humano ve, abro un paréntesis, el ojo humano ve solamente un espectro pequeñito de todas las radiaciones electromagnéticas. La luz es una forma de radiación electromagnética que se mueve en ondas. Pero hay muchas radiaciones electromagnéticas, igual que lo que llamamos luz, como son las señales del UHF, de la televisión, las señales de la radio, que nuestro ojo no lo ve, pero es exactamente lo mismo. Pero Dios estableció que solamente nuestro ojo pudiera ver ese ancho de onda, porque si no veríamos en el aire un montón de cosas raras y no tendríamos una visión nítida. Dios creó nuestro ojo con la capacidad de ver solamente ese espectro que llamamos luz. Aleluya. Entonces Dios permitió milagrosamente que pudiéramos ver sobre, o que pudieran ver sobre las cabezas de los apóstoles y de los que estaban allí en el aposento alto, que pudieran ver milagrosamente esa radiación electromagnética sobre la cabeza de los que estaban allí. Ellos habían recibido el Espíritu Santo, ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo, pero todavía Dios tiene que trabajar más en su forma de pensar. Por eso dice la Escritura: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar vuestra forma de pensar. No sigáis pensando como venís pensando en vuestra cultura, en vuestro mundo, en vuestra realidad pasada, porque eso va a chocar con el pensamiento de Dios. Eso no te va a dejar crecer, eso no te va a dejar prosperar, eso no te va a dejar avanzar, eso no te va a permitir ser útil para Dios. Fíjate lo que pasó, lo va a leer el pastor ahora. Fíjate lo que pasó en la casa de Cornelio.
Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entrando en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
¡Wow! O sea que Pedro comenzó a hablar, y ahora retomamos ahí. El apóstol Pedro comenzó a hablar y de repente vio que el Espíritu Santo también caía sobre los gentiles. ¡Qué tremendo es Dios! ¡Qué tremendo es Dios! Tú y yo somos gentiles. Dios estaba pensando en ti y en mí. Jacobo y Juan estaban pensando, este uno a la izquierda y otro a la derecha, de un reino natural para librarse de los romanos. Pero Jesús no estaba pensando en cosas naturales que perecen, que son pasajeras. Jesús estaba pensando en tu eternidad. Jesús estaba pensando en mi eternidad. Jesús estaba pensando en que un día el Espíritu Santo iba a caer sobre ti. Y para eso, Él estaba llamando a Simón, después llamado Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, pescadores del mar de Galilea. ¿Qué lejos estaban sus pensamientos del pensamiento de Dios? Y esto nos enseña a nosotros que tenemos que reflexionar y tenemos que orar y tenemos que ver dónde estamos nosotros. ¿Dónde estás tú, querido hermano? ¿Dónde estás tú, querida hermana? ¿Estás cerca del pensamiento de Dios? ¿Has entendido el llamado de Dios? ¿Has entendido lo que Dios quiere de ti? Porque acaso no era lícito que Jacobo, que Juan, hijos de empresario, tuvieran aspiraciones, ¿verdad?, de gobierno a favor de su pueblo. Era lícito, ¿por qué no? Pero el pensamiento de Dios era otro. Adelante.
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Le costó entenderlo, ¿verdad? Y me sorprende tanto como Pedro se disculpa, ¿verdad? ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Como diciendo: no me peguéis, ¿eh? No me censuréis. Ya se habían establecido ellos como los mandamases, ¿verdad? Cuando el que tiene que mandar es el Espíritu de Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? Ahí empezaron a entender un poco más a qué Jesús había venido, a qué vino Jesús. Ahí empezaron a entender que esto era un asunto natural. Ahí empezaron a entender que algunos iban a dar la vida incluso. Fíjate que pasaron, yo creo, de pocas semanas. Bueno, no lo he chequeado, pero no sé si antes o después, pero pocos días antes o después, Jacobo fue ajusticiado por Herodes. Sería bueno comprobarlo. ¿Recordáis el domingo que prediqué sobre cuando Pedro estaba en la cárcel? que estuvieron orando, la iglesia estaba orando, y un ángel le libró y las cadenas cayeron. No lo he revisado, pero Jacob ya había entregado la vida en sacrificio. Herodes le había cortado la cabeza. Qué importante es que vayamos entendiendo, que entendamos que los pensamientos con los que venimos cuando Jesús nos llama son muy diferentes a los que Dios tiene. Hay un pastor centroamericano que yo conozco, para mí es una bendición. Él ha estado aquí en Madrid con nosotros un par de veces. Yo he estado allí en su iglesia también. Pastor Raúl Vargas, no sé si alguien conoce, yo creo que sí, ¿verdad? Es una iglesia muy grande en Costa Rica. Es el edificio más grande del país. No hay ningún edificio más grande en el país que esa iglesia. Es tipo Casluna, o sea, de esos ministerios grandes. Una vez él contando su testimonio dijo que cuando él comenzó a ser pastor, él tenía mucho anhelo y mucho deseo de servir a Dios, y se puso a orar y dijo: Dios mío, yo quiero servirte, yo quiero ser un buen pastor. Y dice que Dios le dijo: está bien, solo tienes que hacer una cosa. Y Dios le dijo, y entonces le preguntó: ¿qué tengo que hacer? Lo estoy parafraseando, lo estoy con mis palabras. Y Dios le dijo: solamente no me estorbes. Y por eso dice aquí Pedro: ¿quién era yo para estorbar a Dios? Sería bueno, ¿verdad? Que Pedro se pusiera a estorbar a Dios. Entonces el servicio, estamos hablando de llamados para servir, llamados para servir. Para eso Jesús nos llama, para servir en su reino. Dice la Escritura: si alguno me sirviere, dice Jesús, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ese es otro versículo que tienes que aprender de memoria. Tienes que saberlo. Tienes que saber que si tú sirves a Jesús, el Padre te va a honrar. Y yo lo digo muchas veces: tú me puedes honrar a mí, yo te puedo honrar a ti, y podemos ser bendecidos, ¿por qué no? Pero si es Dios quien te honra, si es Dios quien me honra, estamos hablando de algo serio. O sea, eres llamado para servir, pero si sirves al Señor, Dios te honra. Si sirves al Señor, Dios te honra. Si alguno me sirviere, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Es que escuchaba dos voces, una por aquí a Verónica y otra por ahí a Julián, y de momento me he puesto nervioso. Que Dios os bendiga. Os quiero a todos muchísimo. ¡Qué bendición! Sí, Leila, ¿puedes venir un momento? ¿Puedes venir un momento? Es que quiero que cuentes una cosa. Ayer yo estaba aquí en la iglesia, pero mi esposa estaba con mis hijos en casa. Ven corriendo. Aquí el micro. Y entonces cuando llegué me contó que... ¿Cómo fue lo de Alicia? ¿Qué dijo Alicia ayer cuando estaba cenando? ¿Qué dijo? Así, rápido. Sí, con el micro. ¿Cómo fue? ¿Estaba cenando en casa? ¿Y qué dijo Alicia?
Nada, que de pronto me quedó viendo y dice: se me ha venido una idea en la cabeza, un pensamiento.
Alicia, mi hija pequeña.
Dice que mañana va a haber mucha gente en la reunión.
Qué bueno. Y yo dije: wow, qué bonito. Mira, bueno, pues como contaba este pastor, a quien Dios ha bendecido muchísimo en Centroamérica, Dios le dijo: solo tienes que hacer una cosa, no me estorbes. Porque Dios ya ha establecido, Dios ha planificado, Dios ha diseñado todo lo que tú vas a hacer y cómo tú te vas a mover y cómo Él te va a usar. Simplemente te tienes que dejar llevar. Ahora, tienes que entender desde el principio, tienes que entender que tienes que cambiar tu forma de pensar. A lo mejor en tu caso no es demasiado lo que tienes que cambiar, pero yo ya te digo, prepárate para cambiar tu forma de pensar. Dice la Escritura: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios nos permite ver, lo digo muchas veces, a través de la Escritura, lo que le pasó a Jacobo y a Juan, no solamente para que sepamos qué sucedió, sino para que aprendamos que también tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Prepárate para cambiar tus planes, tus ideas. Cuando empezamos a recibir ese llamado, cuando empezamos a ser conscientes de que Dios nos está llamando, ¿verdad? Respiramos hondo y decimos, Dios me está llamando, voy a empezar a servirle, y traemos nuestras ideas, nuestra realidad, ¿verdad? Y Dios dice, ya verás, ya te iré enseñando para que me pueda ser útil, ¿verdad? Yo ponía ayer un ejemplo aquí el viernes. ¿Es chef? ¿Quién es el cocinero? El chef, ¿no? Si un chef de estos de primer nivel te llama a que le ayudes a cocinar, y tú eres un cocinero de McDonald's, si tú no cambias tu... Ayer lo explicaba, ¿alguien escuchó esto ayer aquí? Sí, ¿verdad? Lo dije al revés al principio, ¿recordáis? Me equivoqué. Pero si tú no cambias tu forma de pensar, vas a durar 5 minutos al lado de ese cocinero. Tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que entender que tu forma de cocinar en McDonald's no vale. Las formas que tenemos del mundo, nuestras ideas, nuestros ajustes, nuestros criterios, no valen en el reino de Dios. Ah, pero el humanismo es bueno porque resulta que es ayudar al hombre. Dios tiene ideas mejores para ayudar al hombre. Pero el comunismo es bueno porque resulta que la tierra es para que lo trabaja. Dios dijo que la tierra, bien la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y yo reparto la tierra a mi pueblo. Dios tiene ideas mejores para repartir la tierra. Sí, pero el capitalismo tiene cosas buenas porque resulta que el capitalismo permite que el capital... Dios tiene ideas mejores. Dice, mío es el oro y mío es la plata. Dios tiene ideas mejores que las que podemos traer nosotros, por muy avanzadas que sean y por muy equilibradas que sean. Dios siempre tiene ideas mejores que ya tenía hace 40 siglos. ¿Alguno había nacido hace 40 siglos? A veces mi esposa me dice, tú es que eres muy serio, Pablo. No, me dice, tú que pareces muy serio, pero yo no soy tan serio como parezco, ¿eh? ¿Alguno había nacido hace 40 siglos? No, ¿verdad? Pues hace 40 siglos Dios ya pensaba así. Y ahora algunos modernos quieren enmendarle la plana con tantas cosas, ¿verdad? Qué triste es eso, ¿no? Qué falta de respeto al Creador. Así le va a esta sociedad. Así le va al mundo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tú sirves, ¿verdad? Al servir adquiere su grado de autoridad. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Es el segundo versículo que hay que aprender de memoria. Entonces, cuando tú estés sirviendo en el reino, el Espíritu te recuerda, Dios te va a honrar, Dios te va a honrar, Dios te va a honrar. Y como tú sabes que Dios no miente, dices, wow, estoy sirviendo, Dios me va a honrar. Entonces el servicio te da un grado de autoridad. ¿Cómo ganas autoridad en el reino de Dios? Sirviendo, lo hemos leído antes, ¿no? Jesús dijo, aquí no es como vosotros estéis acostumbrados, como es en el mundo. Aquí el que logra autoridad es sirviendo. Cuando yo estoy los viernes o los domingos en el culto, yo vengo a servirte con lo que Dios me ha dado, con la palabra que Dios me ha dado, con la unción que Dios me ha dado. No vengo a que tú me sirvas, yo vengo a servirte y me exprimo como una naranja y me quedo casi todos los días agotado. Yo miro a mi casa casi arrítmico muchas veces del esfuerzo que hago porque estoy en ayuno y se me baja el potasio. Y estoy corrigiéndolo ahora porque al terminar la administración me tomo algo ahí en el despacho, porque es de Dios que me cuide, ¿no? ¿Verdad? No hay por qué enfermarse, no es de Dios enfermarse. Entonces uno tiene que ver hasta qué punto puede hacer el esfuerzo del ayuno, ¿verdad? Pero yo me exprimo para servirte. Y si en un momento de unción, en una mirada, en una oración, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede ayudarte en eso que llevas años luchando, Dios puede darte gracia, sabiduría, inteligencia, palabra, decisión, gozo, yo lo hago para bendecirte, yo me exprimo. Porque yo he entendido que yo vengo a la iglesia para servirte. Servirte en lo espiritual, en lo que tiene eternidad. Para eso Dios te está llamando a ti también, para que recibas de Dios y luego sirvas a otros. Seas instrumento de Dios. Seas instrumento de Dios. Entonces hay, no solamente Dios nos honra, vamos a leer un pasaje de Lucas 18, 20 al 30. Hay personas que dicen, bueno, ¿y qué saco yo de todo esto si Dios me honra? Bueno, pero eso es un poquito celestial, es un poquito, ¿eh? Mira, no es solamente celestial, como Dios te bendice cuando tú le sirves. Mira lo que dice en Lucas 18, capítulo 18, versículos 28 al 30.
Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna.
Y los que habéis estado aquí meses trabajando, ¿dónde está Luis? Habéis estado unos 20 hombres, sobre todo trabajando en lo que es la reforma. Julio César, Luis, sobre todo, quizás los que, permitidme que os nombre a vosotros, pero habéis sido unos 20 más o menos. Guillermo, el otro Guillermo, no voy a nombrar, Rafa, Leo, Seth, bueno, tanta gente, todos los que habéis podido, ¿verdad? Pero especialmente permitidme, por respeto a Julio, que fue atacado por el diablo y Dios le libró hace unos días, y a su compañero Luis, ¿verdad? Permitidme que me centre en ellos. Un gesto de bendición, ¿verdad?, pública, de reconocimiento por el sufrimiento que habéis tenido los dos, tanto Luis como tú, ¿no?, por lo que sucedió, ¿verdad? Dice que ha leído el pastor, dice: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, decías Pedro, y te hemos seguido. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o haya dejado trabajo, porque habéis dejado oportunidades de trabajo, ¿verdad? Y todo lo que aquí dice, ¿no? Que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, y no haya de recibir mucho más en este tiempo. Esa es la promesa de Dios para vosotros. Todo el que dejó de hacer algo, todo el que dejó de recibir algo por estar aquí sirviendo, permitidme que lo contextualice a nuestro momento como iglesia local. Dice la Escritura que va a recibir mucho más, lo dice Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aleluya. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en esta vida vas a recibir mucho más. Todo el que acepta el llamado de Dios, si tiene un corazón sincero delante de Dios, va a recibir mucho más que si siguiera su vida secular. De eso no tenga ninguna duda. Servir a Dios nunca va a ser para que tú pierdas, porque de Él es el oro y la plata, Él es el creador, Él es el fuerte de Israel. Servir a Dios nunca va a ser para que tú pierdas, es para que tú ganes. Ahora, no lo hagas por ganar, porque entonces tu motivación será equivocada. Hazlo por amor a Dios, hazlo porque entiendes que tú quieres tener que ver con el reino de los cielos, el reino que va a permanecer, el reino de la luz, porque tú quieres ser amigo de Dios. Y ahora vamos a entrar en otra parte del primer capítulo, que es ¿cuál es mi motivación, verdad? ¿Cuál es mi motivación? Hay cosas que tenemos que tener muy, muy claras. ¿Cuál es mi motivación? Vamos a comenzar leyendo en Filipenses, capítulo 1, versículo 15 al 18.
Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún.
Leo otra vez el primer versículo, si puedes.
Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
¿Te puedes creer que ya en el siglo I había gente que predicaba el Evangelio por envidia, por contienda? Eso tienes que saberlo. No es oro todo lo que reluce. Tienes que empezar a conocer qué pasa. ¿Qué pasa en todo esto que se llama cristianismo? Te va a evitar mucho dolor conocer lo que la Escritura dice. Estar prevenido, estar preparado. O sea, resulta que ya el apóstol Pablo nos avisa en el siglo I. Porque a veces tenemos una idea muy celestial, ¿verdad? Ah, bueno, pues yo voy a servir a Dios. Pues cuando yo comencé a estar a tiempo completo, ¿verdad? A comer, digamos, ¿no? Dice la Escritura que el obrero tiene de su salario. Cuando yo empecé a estar dedicado 100%, 24 horas, es decir, ya no hacía otro trabajo que no fuera el estar dedicado al ministerio. O sea, yo pertenezco a la organización de TVN Enlace Internacional, ¿no? Desde la televisión, yo creo que todos lo sabéis. Aunque no fue con ese ministerio con el que empecé a estar a tiempo completo. Pero cuando yo empecé, yo tenía, os confieso, una idea muy celestial. A pesar de que mi padre era pastor, mi abuelo también, y conocía mucho de lo que del mar de fondo que había en las iglesias, yo seguía teniendo una idea muy celestial de que todo el que estaba en el Evangelio, que todo el mundo era bueno, aleluya, ¿eh? Y empecé a darme cuenta que de bueno nada, que sobre todo había gente mala. Y ahora quiero leerte los pasajes donde los apóstoles nos avisan, cuidado, que no es oro todo lo que reluce, que eso te lleva a muchos desengaños, eso te lleva a mucho dolor, ignorarlo. Tú tienes que ir ya prevenido. Hemos hablado de llamados para servir. Llamados, Él nos llama para servir. Y ahora vamos a ver las motivaciones. No todo el mundo que aparenta servir a Dios tiene una motivación sincera, transparente, tiene una motivación limpia. En el siglo XXI, si ya en el siglo I, cuando ser cristiano implicaba ser perseguido, había gente que predicaba por envidia, por contienda. ¿Cuánto más ahora que en muchos países está de moda ser cristiano? ¿Cuánto más ahora que en muchos países es hasta un negocio hablar de Dios? Y por algo me cae la unción en esto. ¿Qué pensará Dios cuando la gente que predica su evangelio, que predica que Él fue a la cruz y entregó su vida y ve el negocio que hay detrás? ¿Qué pensará Dios? Es importante la motivación. Tú tienes que entender que no todo el mundo que habla de Dios, tú tienes que entender que no todo el mundo que aparentemente sirve a Dios, le está sirviendo. Mira, vamos a seguir leyendo. Judas, no el que entregó a Jesús, sino el otro Judas, apóstol. Judas, el único capítulo que tiene, antes del Apocalipsis. Vamos a leer del 4 al 16. Fíjate ya en el siglo I, qué tiparracos entraron en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia natural, porque la iglesia espiritual, en la esposa del Cordero, no puede entrar nadie que no esté limpio por la sangre de Jesús. Pero en la iglesia natural, entró el diablo desde el principio. Cuando tú vas por la calle, por ejemplo, vas por la ciudad de Madrid y vas andando, tú no ves un rótulo que pone iglesia del enemigo, y dices, no, ahí no entro, y me voy a la otra calle. No está identificada la iglesia del enemigo. Está mezclado. Desde el siglo I, el enemigo entró en la iglesia natural y se entremezcló. Y donde primero el enemigo intenta posicionarse es en el liderazgo. Lo que tienes que tener claro es que el que se sienta al final, mira, estoy viendo a Guillermo, a Sandra, a Rubenki, los que se sientan en la última fila nunca son los que envía el enemigo. El enemigo siempre intenta estar del lado del liderazgo, porque aquí es donde puede dirigir la forma de pensar del pueblo de Dios. A veces tenemos una idea muy, muy tétrica, muy oscura del diablo. Y cuando vamos al Génesis, permitirme, esto no estaba en el guión, pero quiero leerlo. Cuando vamos a Génesis y vemos lo que Dios le dice a Adán, Génesis capítulo 3, creo que es. Capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios lo que le dijo es que no comieran de un árbol, de los otros sí podían comer. Satanás cambió dos palabritas para llevarle la contraria a Dios. Satanás le dijo a la mujer, no morirás. Dios le dijo a Adán, si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Quiero encontrar el versículo exacto. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Ves? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿A qué viene el diablo a decir que no puedes comer? Por cierto, ¿alguien sabe cómo se apellidaba Adán? Esto lo dije yo hace tiempo, no sé si alguien lo sabe. ¿Conoce los apellidos de Adán? Si los conoces, no los digas, ¿eh? ¿No los conoces? Adán se apellida Adán Gómez Pérez. Son apellidos judíos. Pérez es un apellido judío. Dice, si Gómez de esta fruta, Pérez serás. ¿Eh? ¿No lo sabías esto? Guau, no me digas. Ay, señor. Pues ya sabéis, los apellidos de Adán, Gómez, Pérez, son judíos, sobre todo Pérez. Si Gómez de esta fruta, Pérez serás. Vamos a seguir leyendo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Ahora, poner el versículo donde la serpiente habla con Eva y le dice, no morirás. A veces tenemos una idea muy tétrica del diablo. El diablo lo que hace es llevar a la contraria a Dios. Eso es lo que hace. Y por eso está él, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El diablo hizo, quiero asustar, corrientes de pensamiento, comunismo, capitalismo, humanismo, animismo, budismo, islamismo, ¿me explico? Lo mejor de cada corriente de pensamiento, Dios lo mejoró hace 40 siglos. Dios ya lo había mejorado. Lo que pasa es que el diablo viene a llevarle la contraria a Dios. El diablo siempre va a llevarle la contraria a Dios y a intentar, dice, hurtar, matar y destruir, intentar destruir la creación de Dios. Estamos en Judas, habíamos comenzado. Adelante, vamos a ver. Entonces, estamos viendo, estamos aprendiendo. Decía yo que tú ibas por la calle y leías, iglesia del enemigo. ¿Es así? ¿No? ¿Cómo que sí? Ah, que así decía. O sea, que tú vas por la calle y no pone iglesia del enemigo. Pues sería muy fácil, ¿no, César? O como dice César, iglesia de los listos. Ahí no entro. Esos son unos listos, me van a quitar el dinero. No lo dice, pone iglesia cristiana. Y escucha y se dice, aleluya. Pero están los listos allí. Está el enemigo allí. Entonces tienes que aprender que desde el siglo I el diablo entró en la iglesia natural, no en la espiritual, porque ahí no puede entrar. Hay leyes espirituales, hay principios espirituales de reino que prohíben la entrada al diablo. Pero en el entorno natural, en la estructura natural, entró desde el siglo I. Entonces tú tienes que aprender a conocer y a saber que eso es una realidad. Entonces cuando la iglesia local se mueve en un entorno de unción, en un entorno de la nube de Dios, es más difícil que el diablo tome posiciones. Pero hay que estar muy alerta. Pero cuando la iglesia se mueve en un entorno pues más religioso, ¿verdad? Más entonces el diablo, ya te digo, toma control. Y ya te coges en el siglo I el mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis, y madre mía lo que dice, hay todo tipo de pecados en la iglesia, porque el diablo ha lanzado sus tentáculos. Y por eso escucha, oye, ¿cómo puede ser que el pastor tal o el apóstol tal haya caído, haya pasado esto, haya pasado lo otro? ¿Por qué? Porque el diablo ha metido sus tentáculos. Por eso nosotros nunca tenemos que consentir una iglesia donde no esté la nube de Dios. Porque el diablo no descansa ni duerme. Dice la escritura que el diablo anda como león rugiente. No es león, pero anda como león rugiente. El león es Jesús, el león de la tribu de Judá, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si la iglesia se relaja, si la iglesia se seculariza, si la iglesia no se santifica, el diablo va tomando posiciones. Y al final, como Dios dice, morirás, y él dice, no morirás, si no prestas mucha atención, parece que es lo mismo, si no está muy atento, pero es lo contrario. Vamos a leer qué dice Judas. Sí, mira, ¿cuál es mi motivación? Ahí es más impactante.
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
¿Cómo has leído? Han entrado encubiertamente. O sea, no le avisamos de cuidado, que venimos aquí a... han entrado encubiertamente. O sea, el diablo va desde el siglo I intentando posicionar sus tentáculos dentro de la iglesia natural. Voy a decir una cosa, aquí no hay nadie que sea del diablo, o sea, que estate tranquilo. No estoy hablando de nadie que esté aquí. O sea, lo que estéis aquí sois todos de Dios. Porque yo sé que a veces el diablo aprovecha para decirle ahora a alguien, pues está hablando de ti, ya verás ahora, y ahora te va a salir una cosa por la cara. No. Todos los que estéis aquí sois gente de Dios. Os estoy enseñando, o os estoy recordando cosas que vienen en las Santas Escrituras para edificación de la iglesia. Es muy importante, tú que estás comenzando o que ya llevas tiempo sirviendo a Dios, que conozcas estas cosas, que sepas que en todo lo que se llama cristianismo hay mucho fraude. Hay muchas cosas que no son de Dios. Estamos enseñando, pero no estoy hablando de nadie que esté aquí. O sea, estate tranquilo, relájate, disfruta de todo lo que estamos aprendiendo. Adelante.
hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho».
Por eso hay momentos en tu pasado donde no te han cuadrado las cuentas, pues tú decías: «¿Pero no son cristianos?». Por eso a veces no dices, pero ¿cómo puede ser? Mateo capítulo 13, 24 al 30, por favor. Mira lo mezclado que está lo bueno, lo santo y lo inmundo en el terreno natural. Recuerda que no vas por la calle, no te van a avisar diciendo iglesia del enemigo para que no entres. Ministerio del enemigo no está identificado, tienes que identificarlo tú. Tienes que entender, tienes que discernirlo tú. Mateo 13, 24 al 30.
Refirió otra parábola diciendo: «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña?». Él les dijo: «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron: «¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos?». Él les dijo: «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo».
Fíjate qué importante. Está tan mezclado lo bueno, lo de Dios, con lo del diablo en el terreno natural, que Dios dice: «No, no arranques la cizaña». Porque alguien rápidamente piensa: «Bueno, pues al malo le vamos a identificar, Julio, le identificamos, nos juntamos tres o cuatro hombres y le cogemos y de palitas a la calle». Es que no es tan fácil. Dios lo que nos dice es que si hacemos eso vamos a dañar algo bueno, porque está el diablo, se ha sabido cómo entrelazarse, ha sabido desde el siglo primero, desde el principio, ha sabido cómo meterse en la iglesia natural, no en la espiritual, pero en la natural sí, ha sabido cómo meterse. Entonces hay que esperar que el trigo crezca, ¿verdad? Adelante.
«Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero.
Ahora del 36 al 43, del mismo capítulo. 36 al 43.
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Primera Juan capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, permíteme que lo lea yo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto el apóstol Juan lo escribió en el siglo primero. Si ya en el siglo primero la escritura nos habla de que muchos falsos profetas habían salido por el mundo, ¿cuántos habrá en el siglo XXI? ¿Cuántos habrá en el siglo XXI? Segunda de Pedro 2, 1 al 11.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros.
Fíjate que estamos, tanto Juan como Pedro, como el apóstol Pablo, todos están dando información a la iglesia. Cuidado con esto, no todo lo que reluce es oro. Vosotros sí, todo oro, ¿eh? Pero tienes que partir de ese principio. Cuidado, no te creas todo el que viene hablando de Dios. Mira, yo puedo decirte, en esta etapa, en estos 2 años y medio, esta etapa que llamamos nosotros el tiempo en el que hemos puesto en marcha la visión congregacional que Dios nos dio, por aquí han pasado tal vez entre 700 y 800 personas, entre 700 y 800 personas diferentes. Algún personaje de este tipo hemos reconocido, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando la nube de Dios está muy fuerte, este tipo de personajes son bastante confrontados. A mí una vez me pasó que había una persona que había venido y estaba ya hablando con algunos de vosotros, y yo no fui y le dije: te reprendo en el nombre de Jesús, te echo fuera de la iglesia. ¿Sabes lo que hice? Ponte el piojo. No, tú no. Fernando, yo sabía lo que hacía. Esta persona estaba hablando con tal, y yo pasaba y la miraba, y la persona hacía catapumba y yo seguía. Yo sabía lo que estaba pasando. O sea, no estaba cayendo porque estuviera recibiendo unción, o porque estuviera recibiendo ministerio, o porque estuviera recibiendo gozo de Dios. Estaba cayendo porque el Espíritu de Dios le estaba diciendo: aquí no metes la mano, esto es mi territorio, esto es mi territorio, aquí no puedes venir a meter tu mano porque te la cortamos. Yo no entiendo los espirituales, ¿sí? Que la gente podría estar cortando varas. Pero esto nos ha pasado, pastores. En estos 2 años y medio hemos visto a una persona que vino, ¿verdad?, de ese tipo. Y nuestra labor como pastores es al lobo echarle fuera, porque el lobo nunca va a ser un lobo bueno. El lobo, en cuanto pueda, le pega el bocado a la oveja. Y tú eres la oveja. Tú eres la oveja.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
Gálatas capítulo 2, versículo 4. Hemos definido ya tres versículos para memorizar. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. El que me sirviere, si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Y quién era yo que pudiese estorbar a Dios, verdad? El pastor José Luis, llevamos estos tres versículos. Gálatas, capítulo 2, versículo 4.
Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
Vamos al versículo anterior, para a ver, Gálatas 2, lo voy a leer yo aquí, 2:4. Más ni un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es un entorno en el que hay judíos que quieren que los gentiles se circunciden. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas. Aquí es Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Galacia, ¿no? Le está hablando de que hay falsos hermanos. 2 Corintios 11, 26.
En camino, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones...
Está hablando Pablo de situaciones de aflicción que le está pasando.
Peligros de los que de mi nación... Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
Peligros entre falsos hermanos, o sea que había hermanos que eran falsos. ¿Cómo puede haber hermanos falsos en un entorno donde ser cristiano es algo que estaba perseguido? ¿Cuánto más si el cristianismo está de moda? Vete a un país donde el cristianismo está de moda. ¿Cuánto falso puede haber por ahí? Vete a un país donde hasta puede ser hasta un negocio. ¿Cuánta gente está haciendo millones de dólares? No porque yo esté en contra de hacerlos, pero a mí me pasó una cosa. Yo una vez estaba por Centroamérica, no voy a decir con quién, estaba con mucha gente. Íbamos en un vehículo, en un excelente vehículo, a los cuales yo estaba acostumbrado. Sabéis que yo hace 20 años, ¿no?, me compré un vehículo que me costó pues 28 mil dólares y lo compré al contado, hace 20 años. Yo trabajaba en Televisión Española, era cámara de los servicios informativos. Y esto que os cuento sucedió ahora unos 14 años. Íbamos por Centroamérica en un buen coche y de repente se nos acercó una niñita descalza a pedirnos algo de dinero. Yo todavía lo recuerdo. Ahí fue donde Dios puso, creo yo, mi deseo de hacer los orfanatos en el tercer y cuarto mundo. Vamos a llevar mucho dinero de Europa, incluso de la gente no cristiana. Quiero sacar a niños de la calle. Hemos enviado dinero a ministerios, ¿verdad? Enviamos dinero hace años a Haití, por ejemplo. Yo intenté hacer un esfuerzo grande por poner televisión cristiana en Haití. Porque si... y luego retomo lo de la niña en Nicaragua. Esto me pasó a mí en Nicaragua. Intentamos hacer un esfuerzo por poner televisión cristiana en Haití porque yo sé que si... que la forma de ayudar a un pueblo es predicarle el Evangelio. Porque si la gente cambia su forma de pensar, es como puede prosperar. Es como puede ser libre del diablo, ¿verdad? De las ataduras del diablo. Pero en la visión que Dios nos ha dado está el poder sacar a muchos niños de la calle. Y estaba yo por Centroamérica, en Nicaragua, y se nos acercó esa niñita descalza. Iba yo con dos hombres cristianos. Y le dijeron no sé qué tal, quita, y tiraron para adelante. Y yo noté como mi corazón se rompió en pedazos. Digo, pero ¿cómo puede ser? Una niña descalza en la calle. Claro, había tantos niños descalzos, sí, ¿verdad? Y cuando he ido y he viajado y lo he visto, he dicho, pues esto no puede ser. Esto no puede ser. Y entonces, ¿para qué queremos el dinero? Y sin caer en mi cultura humanista europea, porque eso tampoco es de Dios, pero sí en los principios del reino de Dios, yo sigo diciendo, ¿y para qué queremos el dinero, hermanos? Si esta niñita descalza se nos acerca al coche, ¿pero esto qué es? Es para coger la Biblia y liarte a biblazo con la gente. ¿Pero qué cristianismo es este? ¿Qué evangelio estás predicando? Y yo creo que desde ese momento yo tengo en mi corazón el deseo de... Tengo el llamado de Dios para sacar niños de la calle. Yo sería feliz. Yo sería feliz. Bueno, soy feliz ahora, pero seré mucho más feliz el día que tengamos 1000 niños, como esa niña descalza que se acercó hasta el coche. Y yo no pude hacer nada. Me tenía que haber peleado con ellos para ayudar a esa niña. ¿Pero qué cristianismo es este? Tan insensible. 2 Corintios 11:13 también.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos.
Al versículo anterior, al 12.
Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Todos estos versículos van a tener acceso a través del audio y a través del texto, ¿eh? En la página web. Pastor José Luis os va a dar una clave para que podáis acceder, podéis descargar el audio y podéis descargar también el documento. Todo esto lo estamos estudiando para que todos sepáis que en lo que se llama cristianismo hay mucho que no es de Dios. Hay muchas cosas que no son de Dios. Pero también lo estamos estudiando para que tú analices tu motivación. Para que tú sepas realmente por qué quieres servir a Dios. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Si nuestro corazón no hay una motivación santa, la cosa siempre va a terminar mal. Si nuestro corazón no hay una motivación pura, la cosa no termina bien. Fijaros lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 25. Permitidme que cite un rey de Judá, el rey Amasías. Si estás haciendo el devocional en el ritmo de la congregación, hace no sé si un par de semanas aproximadamente tocó leer este capítulo. Fíjate lo que dice 2 de Crónicas, que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Aunque no de perfecto corazón. Fíjate lo que pasa cuando el corazón no es perfecto, cuando tu motivación no es santa. Mira lo que dice el mismo capítulo, los versículos 14, 15 y 16, Fernando.
Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió, ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste en mi consejo.
Las intenciones de nuestro corazón determinan nuestro futuro. Las intenciones de tu corazón determinan tu futuro. ¿verdad? Si tu intención es santa, si tu intención es sincera delante de Dios, no importa cuál sea tu presente, pero si tu intención es sincera, ya verás cómo Dios te va a bendecir, cómo Dios te va a llevar a donde Él quiere llevarte. Pero el que no tiene una intención sincera, el que tiene algo ahí escondido, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo, que no lo digo por nadie, por ningún hombre ni por ninguna mujer que esté aquí, ni que tenga que ver con nuestra iglesia. Es un ejemplo muy sencillo para que podamos entender lo que quiero decir. Yo recuerdo 50 años en la iglesia evangélica, recuerdo casos de gente que se acercó a la iglesia, que se acercó a buscar de Dios, porque bueno, pues le gustaba un hombre o le gustaba una mujer, lo cual es lícito. Y él tenía ese Pepito todos los días a las 10 en punto de la iglesia, Dios mío, aquí estoy. Hasta que se casó con Juanita. Y ya no le volvimos a ver el pelo a Pepito. A Juanita la vimos la cara llena de lágrimas toda la vida. Es un ejemplo muy sencillo, pero a veces pasa. Hay personas que de repente se vuelven tan espirituales, son los primeros en llegar, se aprenden el lenguaje evangélico, usan las palabras en el momento apropiado, hacen los énfasis, y en su corazón hay otro interés que puede ser lícito, ¿por qué no?, humanamente hablando, pero hay otro interés. Y el día que ya se produce el enlace matrimonial, nunca más volvimos a saber de Pepito. Y luego ya, no sé si es lo mejor que puede pasar o lo peor, pero entonces ya Juanita tiene dos opciones, o meterse en la iglesia y orar, o irse con Pepito y no volver a aparecer tampoco por la iglesia. Y dices que tengo que estar con mi marido. Es importante la motivación que hay detrás. Tenemos que entender y que conocer y cuidar nuestro corazón. Dice la Escritura, de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Uno de estos capítulos de Escuela de Liderazgo va a ser las relaciones interpersonales. Te voy a dar así un flash, sobre todo a los que estéis solteros, para crear vuestro interés. Dice la Escritura, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Quiénes estáis solteros aquí? Bueno, solteros y solteras, vascos y vascas, astronautas y astronautos, policías y policías. Gracias, Fernando. Es que me ha corregido, me ha dicho, y solteras. Otra vez, que no me he enterado, con este despiste. O sea, hay bastantes hermanos solteros y solteras. Veo que algunos hacen así, ¿no? Voy a darte una pequeña pincelada. Dice la Escritura, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aprende a guardar tu corazón. No abras tus sentimientos, hermano soltero, hermana soltera. No abras nunca tus sentimientos a un hombre, a una mujer, si está guardado para ti. Si va a ser tu mujer, si va a ser tu esposo, lo va a ser. Ya tendrás tiempo de quererle. Pero no abras tus sentimientos antes de tiempo. La Biblia te enseña, de toda cosa guardada, de toda cosa que está guardada, guarda tu corazón para que no se te rompa en el camino, para que no se te desgarre. Enseñanzas para solteros, interrelaciones en el reino de Dios. Guarda tu corazón. No es que me enamoré, es que esa persona me produce una tal. Te estás equivocando, estás metiendo la pata. Se te puede desgarrar el corazón y luego no vas a querer pisar la iglesia. Y luego el diablo dice, a este ya le tengo, a esta, ahora le voy a retorcer el pescuezo. Pues se me enamoró. Y la Biblia te enseña y te dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y yo como pastor te tengo que enseñar. Ojalá a mí me hubieran enseñado. Yo fui de los que se enamoraron en la iglesia. Y por supuesto la chica me dijo que no, evidentemente. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si aprendes soltero, soltera, si aprendes esto, ya verás que bien te va. Asistentes, a ver, vamos a ponerlo ahí en pantalla. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él emana la vida. Ahí está el pastor ya. Mira, está saliendo humo por ahí detrás. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él emana la vida. Bueno, mientras el pastor coloca el versículo, este también podéis aprenderlo los solteros, ¿eh? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Eh? Los no solteros también, pero obviamente yo lo estoy enfocando al tema de los sentimientos. Los no solteros y los... Y los solteros también lo puedes aplicar a todos, evidentemente. Pero esto tiene mucho que ver con los sentimientos, ¿eh? Con las emociones. Y luego tienes que entender que si tú buscas el reino de Dios, Dios te va a añadir lo que tú necesitas. Esto es un asunto de fe, de confianza. Dios te va a añadir lo que tú necesitas. Deja que Dios te lo añada. Te vas a evitar mucho sufrimiento. Deja que Dios te lo añada. Bueno, entonces llevamos 3 versículos para memorizar. Hemos visto que somos llamados para servir. Estamos viendo el terreno de las motivaciones. Recordad todo lo que hemos hablado, de que no creas que todo el que habla de Dios, todo el que levanta las manos, no hablo de nadie de nuestra iglesia. Dios nos ha dado un entorno de iglesia bastante pura, bastante confrontada espiritualmente. Pero a nivel internacional hablo, ¿verdad? No te creas que todo lo que viene hablando de Dios, no. Para nada. Tercera parte de este primer capítulo. Recuerda que estamos en el primer capítulo, el servicio en el reino dentro de la escuela de liderazgo, preparándonos para servir. Hoy estamos con el primer capítulo, lo vamos a dar completo. El servicio en el reino. Dentro del servicio en el reino hemos hablado de llamados para servir, hemos hablado de cuál es mi motivación y por último vamos a hablar escogidos para servir. Esta parte es preciosa, pero creo que estés muy atento. Escogidos para servir. Dice la Escritura que muchos son llamados. ¡Wow! ¿Eh? Muchos son llamados. Llamados para servir. Más pocos. ¿No? Más pocos, dice, ¿no? Más pocos escogidos. ¿Quieres ser escogido para Dios? Porque Dios hace diferencia entre los llamados y entre los escogidos. Esta es la parte más importante de este capítulo. Lo que viene ahora es la parte más importante, ¿verdad? Fíjate, vamos a leer un pasaje que difícilmente vas a escuchar a nadie predicar en una iglesia, pero está en la Biblia y es una forma de conocer el pensamiento de Dios. Muchos son llamados, más pocos los escogidos. Ahora tú quieres ser escogido por Dios. Por eso estamos aquí, para aprender cómo Dios nos puede escoger para servirle. Porque no todo el que hace cosas en una iglesia está sirviendo a Dios. No es lo mismo hacer cosas en una iglesia, en un ministerio, que servir a Dios. Ahora voy a enseñarte, voy a recordarte o voy a explicarte ¿cómo puede ser escogido para Dios? Mateo capítulo 20, 1 al 16. Presta mucha atención porque ahora viene lo mejor de este capítulo. O sea, de este primer capítulo, que es el servicio en el reino. Adelante, pastor.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupado, y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña...
Recuerda que está leyendo el pastor: recibiréis lo que es justo. Está diciendo: ve a trabajar a mi viña y recibirás lo que es justo. Adelante.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
Este hombre fue llamado a la viña de Dios, pero no fue escogido. Este hombre venía con sus ideas de su vida, de su contexto, y venía con unas ideas de proporcionalidad. Y este hombre decía: si yo trabajo 10 horas, me pagan tanto; si otro trabaja una hora, le pagan tanto. Él venía con esas ideas. A veces venimos a servir a Dios con nuestras ideas del comunismo, del capitalismo, del humanismo, de diferentes corrientes sociales, políticas, religiosas, budismo, animismo. Venimos con muchas ideas en la cabeza y de repente nos choca cómo Dios piensa. Y lo que Jesús, porque el padre de familia es la figura de Jesús, lo que Jesús dice: recibiré lo que es justo. Lo que para Jesús era justo es que todos recibieran un denario, que todos recibieran lo que necesitaban. Ahora yo te pregunto, ¿para ti qué sería justo? ¿Tú qué le darías al que trabajó todo el día? ¿Tú qué le darías al que trabajó una hora? ¿Le darías lo mismo? ¿Ves cómo piensa Dios? ¿Ves qué diferente piensa de nosotros? ¿Con qué ideas ha venido el Evangelio? ¿Con qué ideas he venido yo a servir a Dios? ¿Cuál es mi contexto cultural, social, que me hace pensar de una manera? Pero ¿cómo piensa Dios realmente? Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La Escritura no dice que de tal manera amó Dios al mundo que daría a su Hijo si los hombres se arrepintieran, o que daría a su Hijo si alguien... No dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, unilateralmente, al margen de cómo reacciones tú o cómo reaccione yo. Cuando establecemos contacto con el reino de Dios, Dios nos bendice no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Dios nos bendice por lo que, no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Y espera que nos alegremos, que cuando llegue la última persona del mundo, del pecado, de la inmundicia, y le cae el Espíritu Santo, y Dios le da visiones, y Dios le da ministerio, y Dios le unge, y le da don de sanidades, que nos alegremos, porque ¿qué derecho tienes tú o yo? ¿Qué derecho tienes tú o yo? Que llevamos 20 años, o 10 años, o 40 años en el Evangelio, ¿qué más derecho tenemos tú o yo de ser bendecidos por Dios? ¿Es que acaso tenemos algún derecho más? ¿Es que no fue por misericordia? ¿Es que no fue por la gracia de Dios? ¿Es que no fue por la sangre de Jesús que Dios nos bendijo? Por eso le dice, y esto es muy importante en este capítulo, por eso le dice, toma lo que es tuyo y vete, porque con tus ideas de proporcionalidad, no podemos hacer el cielo. El cielo no se hace con esas ideas. El cielo no se hace con las ideas del comunismo. El cielo no se hace con las ideas del capitalismo. El cielo no se hace con las ideas del humanismo. El cielo no se hace con las ideas de cualquier religión. Con esas ideas, así el mundo está como está. El cielo es cielo porque se aplicaron los principios de Dios. Por eso si tú quieres ser escogido por Dios para servirle, no solo de los llamados, porque muchos son llamados, aprende esto bien, hermano, hermana, muchos son llamados, dice la Escritura, pero pocos, más pocos escogidos. A este hombre le dijo Jesús, coge lo que es tuyo, toma lo que es tuyo y vete, porque con esas ideas no vamos a ningún sitio, con esas ideas no va a funcionar las cosas. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque cuando establecemos relación con el reino de Dios, Dios nos bendice nunca por lo que hace, sino por lo que Él hizo. No creas que la bendición de Dios te viene porque estás haciendo esto, es por lo que Jesús hizo, sino de qué Dios nos iba a bendecir a nosotros. Pero de repente nosotros en nuestra cultura, en nuestra tradición, sacamos nuestro logaritmo, nuestra calculadora y decimos, bueno, pero es que yo llevo tanto tiempo que yo estoy haciendo esto. Y somos como este hombre que dice, pero Dios mío, si yo he estado durante el calor del día. O sea, que no has estado disfrutando en mi viña. No has estado disfrutando de mi presencia. ¿Cuál es tu motivación? Eso le pasa a este tipo de gente. Rápidamente saca su dolor, su sufrimiento. Tiene que haber momentos de tercer cielo, como le pasó al apóstol Pablo. Tiene que haber momentos de bendición. Mira, yo, si yo reviso mi vida, yo llevo más o menos 20 años a tiempo completo. ¿Ha habido momentos de dificultad? Muchísimos. ¿Ha habido momentos de persecución? Muchísimos. Hasta esta misma mañana he tenido una conversación con unos abogados por un asunto de la televisión. Momentos de dolor, muchísimos. Pero los momentos de Dios, los momentos de presencia de Dios en estos 20 años, no los cambio por nada. O sea, si yo pienso, si yo hubiera seguido siendo cámara de los servicios informativos de Televisión Española, lo mejor que me podía haber ido en la vida, como dice el apóstol Pablo, es basura comparado con lo que yo he vivido y con lo que me espera por la eternidad. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra forma. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar. Por eso dice en Efesios 4:23, y esto es otro versículo que tenéis que aprender de memoria, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces dice que muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Cómo Dios te puede escoger? si tú piensas como Él, si tú aplicas los principios del reino cuando sirves. Porque el que sirve sin aplicar los principios del reino, en realidad a Dios no le está sirviendo. El cocinero de McDonald's que quiere ayudar al chef, ¿verdad? Si no aplica los principios, ¿verdad?, de la alta cocina, en poco le va a servir. Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. La Biblia nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dará a su Hijo si alguien se arrepiente. Así a lo mejor somos nosotros, ¿verdad? El hombre y la mujer se han inventado muchas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Nosotros seríamos así. De tal manera amamos al mundo que daríamos a... Pero la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ah, pero si luego el mundo no se arrepiente, que dio, lo he dado. Ah, pero si nadie responde al amor de Dios, yo ya lo he dado. Pero si luego, yo ya lo he dado. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Trabajar en la iglesia no implica servir en el reino. Servimos a Dios cuando aplicamos los principios del reino. Siete principios del reino en relación al servicio. Estos versículos es necesario que los aprendas de memoria. Todos estos que vienen ahora. Yo pensaba que esto iba a durar 2 horas, pero va a durar más. Es necesario. Es necesario. Mateo 18:22. Mira, ¿alguien me puede tener aquí dos sillas, por favor? No, tú no, Fernando, tú no. Aquí dos sillas. Es que Fernando tiene un espíritu de servicio y por eso se va corriendo. Pero yo lo que quiero es que él lea los versículos. Mateo 18:22.
Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70.
Vamos con el 21 también.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Si tú sirves a Dios aplicando ese principio, si tú sirves en la iglesia, así estás sirviendo a Dios. A veces hay un hermanito que está en la alabanza y tiene una carencia, vamos a decirlo así, y está alabando y hace así y le pisa la mano de atrás, o la hermana de atrás, ¿no? Y entonces la hermana de atrás recuerda el versículo, mira que no me voy a caer yo, mira el versículo y dice: 70 veces 7 perdonas a tu hermano. Y sí, señor, le perdono. Y el hermanito está así y en su incapacidad va y le vuelve a pisar otra vez. Y entonces la hermanita dice: sí, le perdono. Bueno, cuando eso pasa, yo lo que recomiendo a la hermanita que se vaya al otro lado de la iglesia, ¿no? O sea, tampoco tienes que estar. Es decir, si puedes evitar, porque a veces tenemos carencias, tenemos incapacidades, ¿ok? Pues si ves que el hermanito te está pisando y que no se entera, pobrecillo, pues vete al otro lado. Ahora, si el hermanito, resulta que tú te vas al otro lado y el hermanito te sigue y te va a pisar, eso ya es maldad. Ve al pastor, ve a la pastora y díselo, porque a lo mejor es un lobo, a lo mejor no es una oveja. Y a lo mejor tengo que hacer un equipo, mira, César Manuel, Guillermo Segura, Julián, a cuatro y decirle: oye, por favor, échale a la calle. A lo mejor es un lobo. Principio del reino, 70 veces 7. Este es el primer principio. Para ser escogido por Dios en su reino, en su viña, tienes que aplicar este principio. No vale que vengas con tus ideas. No, bueno, pero yo le perdono, pero espérate, porque mira, porque voy, porque subo, porque bajo, porque entro, porque salgo, porque tal, porque cual, porque me hice, porque tal. No, cógete lo que es tuyo y vete, te dice Dios. Si no aplicas mis principios, no me puedes servir, no me vales para nada, dicho en otras palabras. Si yo no aplico sus principios, no les valgo a Dios. Tengo que venir a la iglesia entendiendo que para ser útil para Dios, primer principio, tengo que perdonar 70 veces 7. Ahora, tampoco me voy a dejar machacar, me voy al otro lado. Si hay alguien que tiene el ministerio de la aflicción y viene a afligir y afligir, vete para allá. Y si ve que te persigue, al pastor o a la pastora, mira, esta persona tiene algo conmigo, me quiere afligir. Y hay que discernir, ¿eh? Y a lo mejor aparece el equipo de contención. Y decimos, hermanos, a la calle, ¿no? ¿Eh? No, César, seguro que a ti te haría caso, ¿no? Si hay que echar a alguien, ¿no? Bueno, primer principio, 70 veces 7, Mateo 5:39.
Pero yo os digo, no resistéis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Entonces, otro principio, si tú vienes a la iglesia, si vienes al reino de Dios, si vienes a servir a Dios, aplicando estos principios, tú estás sirviendo a Dios, tú eres de los escogidos de Dios. Yo creo que todos entendemos, no estamos hablando de que te pongan la cara con un piano todos los días. Estamos hablando de una actitud donde tú dices, bueno, eres así conmigo, mira, yo no voy a contender contigo. Y entonces tú dices, bueno, pero me están pisando, me están poniendo la cara con un piano. O sea, ¿esto cómo es? Cuando tú aplicas los principios del reino, pareciera natural que, mira, te están machacando, pobrecito, pero cuando tú aplicas los principios del reino, tú empiezas a notar. Cuando tú estás dispuesto a no contender, bueno, pues hay que poner la otra mejilla. Todos entendemos lo que es poner la otra mejilla, ¿verdad? Tú empiezas a notar que los ángeles de Dios, tú empiezas a notar que el ejército de Dios, tú empiezas a notar que el cielo va contigo, que el cielo se mueve contigo. Tú empiezas a notar que cuando tú estás dispuesto a perdonar 70 veces 7, ya no es el hecho de que tú perdonas, no es el hecho de que tú pones la otra mejilla, es el hecho de que tú notas que detrás de ti el cielo se mueve contigo, es el hecho de que los ángeles van contigo, es el hecho de que los querubines están tomando nota de cuál es tu corazón, de cuál es tu actitud. Entonces ya no te sientes un mosquito aplastado, ya te sientes con la autoridad de Dios, ya te sientes con la unción de Dios, ya te sientes que estás estableciendo el reino de Dios donde tú estás. Porque cuando tú estás siendo molestado y estás perdonando, tú estás estableciendo el reino de Dios donde tú estás. Cuando tú estás dispuesto a poner la otra mejilla y no contiendes, y aunque tengas razón, no levanta la mano y dices, no, pero es que tengo razón, sino que tú humillas y dices, lo pongo en manos de Dios, tú estás estableciendo el reino de Dios y estás siendo escogido por Dios para servirle, para extender su reino donde tú estás. O sea, no es que seas un pobrecito mosquito aplastado, no es que empiezas a notar que el cielo está contigo y te está respaldando y se está moviendo a tu favor. ¿Alguien está entendiendo esto? Amén. Aleluya. Tercer principio, Mateo 5:41.
Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos.
Todos entendemos lo que es esto, ¿no?
Yo le voy a pedir al pastor Fernando que explique al que no lo sepa. ¿Por qué dice Jesús, si alguien te obliga a llevar una milla, una carga durante una milla? Fernando, si puedes explicarlo.
Sí, pues había una ley romana que decía que si un ciudadano romano le decía a un judío, iba cargado y le decía, llévame la carga, se la tenía que llevar una milla. Evidentemente, pues a nadie le gusta llevar la carga encima del romano, que era en aquellos tiempos su opresor, ¿no? Entonces, por eso Jesús dice, no una milla, sino dos. Pero era una ley romana, ¿no?, que decía eso, que si uno iba cargado y le decía, llévame esto, no se podía negar. Recordar lo de la cruz, ¿no? Cuando le dicen a uno, lleva la cruz, no te podías negar.
Si hay un hermanito pesado que te quiere complicar un poco la vida, tú dices, mira, me la vas a complicar dos veces, porque te hago con el amor de Dios. Y ahí vas a notar que todo el cielo se vuelve contigo. Y eso va a quebrantar toda tierra, toda impulsicia. Eso es reino de Dios. Eso es ser escogido para Dios. Ahí estás siendo escogido para Dios. Escogido para servir a Dios. Ahí estás sirviendo realmente a Dios. si no aplica los principios de Dios, no puede servirle jamás. Jamás podrá servirle. Hacer cosas en la iglesia no significa servir a Dios. Servir a Dios es hacer las cosas aplicando los principios. Tú puedes ser el hermanito y que nadie saluda por esto, no tiene nada que ver con nadie. Tú puedes ser el hermanito que coloca las sillas. Y soy dos los hermanitos que coloqué las sillas. Y uno resulta que viene de una cultura de orden, de la línea recta. Y dice, la recta. Y tiene que ir así las sillas. Y el otro hermanito viene de una cultura un poquito más despreocupada, más relajada. Y entonces él dice, no, así un poquito así. Y entonces uno dice, no, hermano, tiene que ir así en la recta. Y al final hay un conflicto. No es que yo estoy sirviendo a Dios y tiene que ser en la recta. No estás sirviendo a Dios, estás creando un problema, un conflicto. No, pero sí he servido a Dios, porque he colocado la silla y luego viene la hermanita Puri y se sienta y la bendigo porque viene al culto. No, lo que estás haciendo es creando una atmósfera de tinieblas que luego no deja que la unción se mueva. No estás sirviendo a Dios. Porque tienes que colocar la silla. Porque luego está que dice, pues me quedo en mi casa y no coloco la silla, que la coloque otro. ¿No? La rabieta, el adolescente, el niño, aunque tenga 40 años. No, tienes que venir y colocar la silla, pero aplicar los principios de Dios. 70 veces 7, la otra mejilla, la segunda milla. Ah, hermanito, mira, vamos a... Es que a mí así me gusta en línea recta y el pastor también. Por cierto, a mí me gusta la recta. Yo estaba mirando aquí y decía, esas están torcidas. Hermanito, mira, vamos a colocar la silla recta, es más bonito, tal, con mucho cariño. La segunda milla, la otra mejilla. Ah, no, pues no, porque es que a mí me gusta así más creativo. Cuando tú aplicas los principios de Dios, estás sirviendo a Dios. Entonces hay una buena atmósfera y comienza la alabanza y comienza la palabra y tú estás sirviendo a Dios. Porque si colocamos las sillas, y no estoy hablando de nadie que coloca aquí las sillas, he puesto el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Si lo hacemos sin cuidar los principios, la atmósfera que se crea no es de Dios. Así no estamos sirviendo a Dios. Cuarto principio. No tienen un orden ni por importancia. Es más, cuando leamos los siete principios, yo te voy a pedir que en este mes, además de que aprendas los versículos de memoria que estamos citando, te insisto, a nadie se los voy a preguntar, ¿verdad? Tú los aprendes si me quieres hacer caso, te van a bendecir. Si quieres servir a Dios, aprendete los versículos. Vas a necesitarlos en tu vida, tenerlos de memoria para que el Espíritu te los recuerde. Pero no creas que el próximo sábado, primero de mes, en marzo, yo te voy a decir, a ver, Guillermo, Asina, a ver, ¿qué dice Juan 423.043? No, eso no lo voy a hacer, ¿ok? Pero si tú los aprendes, va a ser de bendición para tu vida. Estamos aquí para aprender, para estudiar, para eso hemos venido, ¿verdad? Por eso hay que aprender. Entonces, además de pedirte que aprendas los versículos de memoria, te voy a pedir que busques siete principios más del reino de Dios. Necesitas conocer cómo Dios piensa. ¿Qué le darías tú a ese hombre, el que trabajó todo el día o el que trabajó una hora? ¿Qué le darías tú? ¿Qué ideas aplicas? ¿Socialistas, capitalistas, comunistas, guillermistas? ¿Qué ideas aplicas? Más te vale aplicar las ideas de Dios si quieres ser escogido por Dios. Dios no te va a escoger con tus ideas. Dios te llama, como llamó a Jacobo y a Juan. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Dios te llama, pero no te escoge si no cambias tu forma de pensar. Dios te da tiempo. A ellos les dio 3 años y medio para cambiar lo que tienen aquí en el disco duro. 3 años y medio tuvieron. Les tuvo paciencia. Si Jesús hubiera intentado en una semana que ellos pasaran de ser pescadores a que el Espíritu Santo cayera sobre los gentiles, les pega un ataque de nervios que los tienen que encerrar. No lo hubieran podido soportar. Estamos en el... ¿Cuál hemos leído? ¿La segunda milla? Cuarto principio, Romanos 12, 12-21. devuelve bien por mal. Adelante, Romanos 12:21.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Cuando estés en la iglesia y pases por el pasillo, estés en el templo, o estés en el comedor, o estés en la cocina, acuérdate de este principio del reino: vence con el bien el mal. ¿Quieres servir a Dios? La única forma de servir a Dios es que apliques sus principios. ¿Alguien me entiende eso? Es sencillo, ¿verdad? Pero es fuerte, es contundente. O sea, no servimos por hacer cosas, servimos cuando lo hacemos aplicando sus principios. Porque podemos encontrar, podemos descubrir que Dios piensa muy diferente a nosotros. Podemos descubrir que el cielo es cielo porque gracias a Dios piensa Dios diferente a nosotros. Por eso es cielo, ¿verdad? Y por eso esto es tierra, porque los hombres y las mujeres pensamos como pensamos, ¿eh? Y los que son comunistas o los que son capitalistas creen que es su idea, ¿eh? Pero todas las ideas son claramente mejoradas por Dios. Dios siempre tuvo una idea mejor que el hombre rechazó. Por eso dice la Escritura que ya que Dios no pudo salvar al hombre en su sabiduría, ¿verdad?, por las corrientes de pensamiento, dice que le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Será Dios sabio? El que más entre todos, ¿verdad? Pero Dios no pudo, en la sabiduría del hombre, salvar al hombre. A veces somos demasiado listos, ¿verdad? El ser humano se cree que... Muy bien. Quinto principio. Lucas 3, 10 al 14.
Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo...
Está hablando... Esto es Juan el Bautista. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de confrontación espiritual, de preparación para la venida de Jesús, de purificación. Adelante, Fernando.
El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario.
Me quiero centrar en lo de dos túnicas. Un principio del reino es que si alguien tiene dos túnicas, de al que no tiene. Ahora, cuando comienza la iglesia en el siglo I, hay una corriente que el apóstol Pablo corrige, y es que la gente se acercaba al cristianismo y decía: bueno, vosotros sois cristianos, vosotros tenéis la obligación de ser buenos, alimentarme. Y entonces sale al paso el apóstol y explica, ¿verdad? Y empieza a explicar, y explica y dice: vamos a ver, la cosa no es exactamente así. Mira, por ejemplo, estamos en el quinto principio, ¿no? O sea, el que tiene dos túnicas es del que no tiene. Ahora fíjate lo que dice la Escritura. 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15.
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie.
¿A qué se refiere esto de desordenadamente? Decía que al principio en la iglesia hubo gente, los ricos dieron todo lo que tenían a los pies de los apóstoles, y mucha gente creía que podían vivir, ¿verdad? Podían vivir celestialmente, ¿no? Que me alimenten, me he hecho cristiano, ahora estos que son unos buenazos me van a alimentar. Entonces el apóstol habla de que eso no es así, de que eso es un desorden. Sigue leyendo.
Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nadie, para que no imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
Eso pasó en el siglo I, ¿verdad? Hubo una gente que se añadió a la iglesia y que entendió mal esto de que el que tenga dos capas ya que no tiene, ¿verdad? Sigue leyendo, Fernando.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüences. Mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadle como hermano.
Ahora, hay personas que sí están necesitadas. La máxima expresión de necesidad en la iglesia primera eran las viudas. La gente más necesitada en aquel tiempo siempre eran las viudas. Entonces, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 5, 1 al 9. Fíjate las recomendaciones que hace. Habla de que primero tienen que ser los familiares de estas viudas las que las ayuden económicamente. Adelante, 1 Timoteo 5, 1 al 9.
No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido.
Se ha puesto en la lista para ayudarla económicamente. Ahí está el apóstol explicando. Hay muchos pasajes que explican estas cosas. En Gálatas 6, capítulo 6, versículo 10.
Así que,
o sea, ¿a quién tienes que dar tu capa? Si tienes dos capas y alguien no tiene ninguna, ¿a quién tienes que dar tu capa? Dice aquí, mayormente a los de la familia de la fe. Si vas a ayudar a alguien económicamente, si tú crees que tienes un poco más, ¿verdad? Es decir, si tienes una capa para abrigarte, es una enseñanza muy literal, y tienes una segunda capa en el armario, y ves que alguien no tiene capa, ¿a quién tienes que darle la capa? Sobre todo, dice, mayormente a los de la familia de la fe. No caigas en un humanismo barato, no caigas en una ayuda humanitaria que no es de Dios. Mayormente a los de la familia de la fe, dice la Escritura. Invierte en los de la familia de la fe. Si quieres ayudar a los necesitados, mayormente a los de la familia de la fe. Lee, por favor, Fernando.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Dice, ocuparos, dice el apóstol Pablo, a los cristianos en Tesalónica y por extensión a toda la humanidad gentil, dice, ocuparos en vuestros negocios para que no tengáis necesidad. ¿Recordáis que yo hablaba de que había personas que decían, ahí va, mira, los cristianos, que me ayuden? Como los cristianos son buenos, como buena gente. ¿Alguien recuerda esto que hablamos en el primer capítulo? Es decir, el apóstol vino y puso principios y puso orden. Y dijo, el que no trabaje, que no coma. Es decir, esto no es que los cristianos son buenos y entonces yo voy a vivir del cuento. Que me ayuden. No, viene el apóstol y dice, no, mira, el que no trabaje, que no coma. Y dice, ocuparos en vuestros negocios para que no tengáis necesidad. Porque ya en el siglo I había gente que había entrado en la iglesia, muchos habían dado todo lo que tenían y habían dicho, wow, esta es la mía. ¿Me explico? Que me mantengan, estos son buena gente, dame de comer, dame de vestir, dame. Entonces viene el apóstol y pone orden y dice, no es así en el reino. En el reino es que el que no trabaje, que no coma, ocuparos en vuestros negocios para que no tengáis necesidad.
Proverbios 16:6, sexto principio del reino, sexto principio. Decía antes que venimos todos con nuestras ideas, con nuestra cultura, con nuestra forma de ver. Y este versículo que el pastor va a leer habla de cómo se corrige el pecado. Y si yo preguntara aquí, yo creo que sacaríamos hasta 20 ideas de cómo corregir el pecado. O 21, ¿no? Pero Dios tiene una sola idea, que es la que funciona. Y Dios nos la quiere enseñar y nos la dice en su palabra. Todos tenemos muchas ideas. Cuando hay un problema en la iglesia, empiezas a preguntar, ¿cómo arreglamos esta situación? Y uno diría, pues de esta manera, pues córtale la cabeza, córtale el pelo, échale a la calle, ponle en disciplina. Habría un montón de ideas. Pero mira lo que Dios dice.
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
Es decir, el pecado se corrige con misericordia y verdad. Muchas veces yo he visto gente que el pecado lo quiere corregir solo con la verdad. Es que esa persona no sé qué, no sé cuánto, porque fíjate lo que hace. Solo con la verdad. Se olvidan de la misericordia. La Biblia dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Cuando tú sirvas en el reino, cuando, si tú quieres ser escogido por Dios para servirle, tienes que entender que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Si no aplicas la misericordia, ¿sabes lo que Dios te dice? Cógetele, dice, ¿cómo decía literalmente? Dios te dice, toma lo que es tuyo y vete. Porque con esas ideas que tú tienes, que vas con la verdad y con, ojo, ese tipo de hermano siempre tiene razón. Es que fíjate lo que ha hecho fulano, que no sé qué, que no sé cuánto, tal y cual, esto y lo otro. ¡Pumba! La verdad. Pero Dios dice, el pecado que tú apuntas no se corrige solo con la verdad, sino con misericordia. Entonces, si quieres que Dios te use para corregir el pecado y establecer el reino de Dios, tienes que ir con misericordia y con verdad. Misericordia y verdad. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿No te ha pasado en un contexto cristiano que hay alguien que siempre, cuando ve un pecado, lo marca, lo define, lo hace el reclamo, el enfoque? Solo le falta el Harrier, ¿no? El F-18 para disparar, ¿no? También el misil. O sea, lo tiene súper claro. Pero se olvida de que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Eso es un principio. ¿Quieres ser escogido por Dios para servirle, para establecer su reino? Tienes que aplicar su forma de pensar, sus principios. Si solo vas con la verdad, Dios no te va a poder usar. Porque Dios necesita también misericordia. Pero es que tengo razón, porque el hermano ha hecho esto, esto, esto y lo otro. Claro que tiene razón. Pero aquí estamos hablando de corregir el pecado, no de quién tiene razón. ¿Quieres ser escogido por Dios? Porque dice, muchos son llamados, más pocos escogidos. Solamente son escogidos los que aceptan cambiar su forma de pensar. Ninguno venimos pensando bien. Ninguno respondemos al llamado de Dios con las ideas en orden, con los pensamientos de acuerdo al pensamiento de Dios. Nadie viene. El que mejor viene, más vale que borre todo el disco duro. El que mejor viene, más vale que se olvide de cómo pensaba y empiece a llenarse de las ideas de Dios. El que mejor viene, el que mejor llega, cuando Dios le llama, cuando Jesús le llama para servirle, tiene que empezar a cambiar su forma de pensar. Porque el que no es de la línea recta, es de la línea curva. El que no es de un estilo, de una cultura, de una corriente de pensamiento, es de otra. Y ni una ni otra vale para establecer el reino de Dios. Ni una ni otra vale para establecer el reino de Dios. Lo que establece el reino de Dios es aplicar los principios del reino, aplicar el pensamiento de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si quieres que Dios te use en la iglesia, en la visión, para corregir el pecado, no te equivoques y te autodefinas como, o sea, acusador o señalizador del pecado de tu hermano. así no vas a corregir nada. Así lo que vas a querer es un conflicto. Es con misericordia y con verdad. Séptimo principio, Efesios 4:2.
Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Séptimo principio. Entonces, los Mateo 18:22, José Luis, Mateo 5:39, Mateo 5:41, Romanos 12:21, Lucas 3, el versículo de la capa solamente, y luego Proverbios 16:6 y Efesios 4:2, juntamente con los tres primeros que hemos dado para memorizar. Serían 10 versículos para memorizar, 10 versículos vitales que tienen que ver con este primer capítulo del servicio, el servicio en el reino. Si los demás, piensa por un momento, si los demás en la iglesia fueran así contigo, ¿verdad? Piensa por un momento que todos los demás hermanos y hermanas en la iglesia se portaran así contigo, te perdonaran 70 veces, anduvieran la segunda milla, te dieran la segunda capa, entendieran que el pecado se corrige con misericordia y verdad, te soportaran. Wow, estarías tocando el cielo. ¿Te imaginas? Desde que entras por la puerta, pasa, hermana, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Te perdonan, si los hermanos. Entonces, pues fíjate lo que dice la Biblia: lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Estamos subiendo de nivel, ¿verdad? Estamos subiendo de nivel. No solamente sabemos que hay un llamado de Dios, no solamente sabemos que hay un reino de Dios, una obra de Dios, sino que hoy estamos aprendiendo y algunos recordando que no solamente es ser llamado por Dios, sino es ser escogido. Recuerda, muchos son llamados, pero a pocos Dios puede usar. Pocos están dispuestos a cambiar su forma de pensar por el pensamiento de Dios. La única forma que Dios te puede usar es si aplicas sus principios. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a la obra de Dios, cuando tú vienes con deseo de servir a Dios, cuando tú vienes a colocar la silla, tienes que venir 70 veces 7, la segunda milla, misericordia y verdad, soportar los unos a los otros. Cuando tú vas a la alabanza, cuando tú vas al evangelismo, cuando tú vas a la intercesión, cuando tú vas a las escuelas dominicales, cuando tú vas a la cocina, cuando tú vas a cualquier área del servicio, 70 veces 7, segunda milla, la otra mejilla, misericordia y verdad, entonces eres escogido por Dios. ¿Quién quiere ser escogido por Dios? Verás, si tú preguntas a una congregación de miles, ¿quieres ser escogido por Dios? Todo el mundo levanta la mano. Pero si tú preguntas, que nadie levantará la mano. Si tú preguntas, ¿quieres aplicar los principios de Dios? Ya la mano cuesta más levantarla, ¿verdad? Es la única forma de que Dios te escoja. Dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. No es por quién era tu padre, o por quién eres tú, o por cómo te llamas, o por el dinero que tengas. Es porque Dios no hace excepción de personas. Es porque tú apliques sus principios. ¿Vas a aplicar sus principios? Es la única forma de que Dios te pueda escoger para servirle. Ah, pero es que yo, bueno, sí, el pastor dice eso, pero yo hago cosas en la iglesia. Pues tú sabrás para quién las haces, pero para Dios no. Bueno, pero lo que yo decía antes, bueno, pero coloco la silla y estoy bendiciendo, porque viene luego la hermanita Puri y se sienta. Cuando no hacemos las cosas aplicando los principios, la atmósfera que creamos va contra el pensamiento de Dios, va contra la atmósfera de Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? Va contra la atmósfera de Dios. A veces comenzamos el culto, la reunión, y la atmósfera no es la adecuada. Hay que cambiar nuestra forma de pensar. Porque solamente si yo no estoy dispuesto a andar la segunda milla cuando llegaba aquí a la puerta con un hermano, ¿me explico? Si yo no estoy dispuesto a perdonar o no estoy dispuesto a aplicar un principio del reino, en lo natural pues a lo mejor no se nota, pero en lo espiritual la atmósfera se rompe. En lo espiritual, claro que se nota en lo espiritual. Qué interesante, ¿verdad? O sea, llamados siempre es para servir. Para eso Jesús te llama. no es para colocarte a la izquierda ni es para colocarte a la derecha. A la izquierda o a la derecha te colocarás en la medida de que sirvas y vayas ganando grado de autoridad. Porque dice que Dios honra a los que le sirven. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y nada que hayas dejado por servir a Dios, dice que mucho más vas a recibir aquí. Pero lo hacemos porque queremos tener que ver con Dios, porque queremos tener que ver con su reino, porque nos interesan las cosas de Dios, porque hemos visto que el otro es basura, que el otro es pasajero, que el otro no tiene interés para nosotros. Ahora, para que después de haber sido llamados, para que después de haber sido llamados, realmente Dios te escoja, es imprescindible que apliques sus principios. Porque ¿cuántas veces hemos visto en las iglesias, verdad? Sobre todo los que lleváis tiempo. ¿Cuántas veces hemos visto gente que argumenta con Dios? O argumenta con el pastor o con la pastora que es de Dios, ¿verdad? Cuando la pastora y el pastor es de Dios. ¿Cuánta gente argumenta? No, porque es que resulta, es que tal, es que cual, es que esto, que el otro. Es como este hombre que dice, bueno, pero es que yo estuve todas las horas y resulta que ahora soy igual de bendecido y he estado sufriendo el calor. ¿A alguien le suena esto? Ponte de pie, por favor, ¿dónde estás? Recuerda que vamos a aprender los versículos de memoria. Hemos ocupado, yo creo que media hora más, porque hemos empezado un poquito más tarde. Recuerda que debes aprender los versículos de memoria. La única forma de que el Espíritu Santo te pueda recordar todo esto es porque lo aprendas. Y también te pido que el próximo día traigas una hoja con tu nombre y con 7 principios de reino. Si tienes dificultades, ahí tienes a tus pastores, a tus pastoras, y en los grupos que tenéis antes de las reuniones, que los pastores os ayuden. Si y veis que no vale copiar, pero bueno, obviamente no podemos conseguir principios diferentes, ¿no? Pero si tienes dificultad, que el pastor te ayude, que la pastora te ayude, pero que busques tú una escritura, además de estos 7 principios que yo te he dado, busca 7 principios más que puedas aplicar. Cuanto más principios apliques de reino, más vas a ser escogido por Dios. ¿A quién va a escoger Dios para solucionar una situación, sino al que aplique los principios para esa situación? Si hay un conflicto, ¿a quién va a llamar Dios? ¿Al peleón? ¿Al que a la mínima salte y te monta un escándalo de cuidado? A ese no le va a llamar, ¿no? ¿A quién va a llamar? ¿Al pacífico? ¿Al que anda a la segunda milla? ¿Al que se humilla? ¿Al que pone la otra mejilla? ¿A quién va a llamar Dios según la necesidad, ¿verdad? Al que aplique los principios. Entonces, vamos a aprender los versículos de memoria y vamos a traer una hoja con tu nombre y con 7 principios más. 7 principios más del reino. Bueno, vamos a orar para despedir. Ahora vais a ir a evangelismo, entiendo, ¿no? Sí, es así, ¿no? Vais a ir a evangelismo. Guillermo y todo el que pueda ir con él. Vamos a orar y mañana vamos a tener una reunión muy muy bonita. Todo el que pueda venir, que venga, ¿verdad? Medita en todo esto que estamos aprendiendo. El servicio en el reino, ese es el primer capítulo. El próximo mes va a ser la visión, que quiero hablarte de la visión de Dios, de muchas cosas muy interesantes. Pero medita en todo esto que hemos hablado. No es el hacer cosas en la iglesia, el servir a Dios. Es aplicar los principios del reino. Eso es fundamental. No las cosas, si no puedes perdonar, si no puedes andar la segunda milla, si no puedes ser generoso, mejor no las cosas en la iglesia, no vale para nada. Más bien crea mala atmósfera espiritualmente. Ahora yo te animo a que tu oración sea: Dios mío, ayúdame a aplicar tus principios. Ayúdame a aplicar tus principios. Te hablo de Jacobo, te hablo de Juan, te hablo de Pedro, te hablo de Andrés. para que te consueles, para que veas que ellos tardaron años en entender para qué Dios les estaba llamando. O sea, si tú llevas años también sin entender, es normal. Pero esta noche, que tu meditación sea, Dios mío, que tu oración sea, Dios mío, ayúdame a entender para qué me quieres usar. La meta de Dios es mucho más sublime, es mucho más alta, es mucho más santa, es mucho más amplia de lo que tú imaginas. Jacobo y Juan tenían una idea muy sencillota, un reino natural, izquierda y derecha, tal. Se habían quedado muy cortos a lo de lo que Dios les quería, a donde Dios les quería llevar. Que esa sea tu meditación, Dios mío, permíteme entender, Diego, y un día te enseño contigo, ora de esta forma, permíteme entender lo que tú quieres de mí, ora de esta forma, hermano, hermana, Dios mío, permíteme ser un escogido, no quiero ser solo de los llamados, muchos son llamados, muchos son llamados, muchos son llamados. Hay mucha gente que dice, tengo un llamado de Dios, y llega a los 60 años y sigue diciendo, tengo un llamado, tengo un llamado. Recuerda que lo importante ya no es el llamado, ¿eh? Fíjate, estamos subiendo de nivel, lo importante ya no es el llamado, lo importante es que seas escogido. Dios te llama, Él es generoso, Él te llama, pero luego te dice, ¿cuál es la forma que te pueda escoger? ¿Estás dispuesto a pensar como yo pienso? Dice el Señor. ¿Estás dispuesto a ser como yo soy? De tal manera, amo Dios al mundo, que yo a su Hijo. Esa es la barrera. Ese es el cielo. Esa es la eternidad. No, es que tal, es que cual, es que mira, es que yo perdono, pero tal, pero sí estoy dispuesto, pero no sé qué. Cógete el petate y vete, te dice Dios. A mí mi cielo no me lo estropeas, eso es lo que Dios dice, mi cielo no me lo va a estropear nadie, dice el Señor. Hay unos principios que hacen que el cielo sea cielo y Él no va a bajar el nivel. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, gracias a Dios por tu presencia en cada momento, Señor, gracias por tus palabras, Dios mío. Yo te ruego que tú quites todo lo que yo he dicho que no fuera tuyo, Señor. Yo te pido que tú grabes en los corazones de tu pueblo todo lo que es tuyo, Señor, que tú les bendigas, que tú les enriquezcas, que tú les edifiques, Señor. Oh Padre, que podamos ser todos escogidos por ti, Señor. Que podamos ser todos hombres y mujeres que apliquemos tus principios en nuestra vida, en nuestro servicio. Oh Dios mío, que podamos ver una iglesia que crece, una iglesia local que se afianza, con hombres y con mujeres que saben perdonar, con hombres y mujeres que saben andar la segunda milla, con hombres y mujeres que ponen la otra mejilla, que están dispuestos a humillarse, pero que a la vez notan y experimentan que todo el cielo se mueve con ellos, pero a la vez notan y experimentan que cuando ellos perdonan, cuando ellos andan la segunda milla, cuando ellos aplican la misericordia y la verdad para corregir el pecado, ellos ven que todo el cielo se mueve con ellos. Y tú vas dando grado de autoridad a cada uno. Y tú vas honrando a todo el que te sirve, oh Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Bendecimos ahora a los que van a salir a las calles, oh Dios, que tú les unjas. Que tú les unjas más, más unción. Cuidado, cogerle. Que tú les unjas más, más. Que tú les unjas, oh Dios. Cuidado. Que tú les unjas, oh Dios. Padre, úngeles en las calles. Yo oro para que el cielo se abra. ¿Dónde vais a ir ahora, hoy? Lloro para que Aluche. Lloro para que el cielo se abra ahí en Aluche, oh Dios, sobrenaturalmente. El cielo se abre en Aluche. El cielo se abre sobre Aluche y confronta toda tiniebla, todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de desorden sexual, todo espíritu de juventud, desde fin de semana, de tiniebla, de perversión. Lo confronto en el nombre de Jesús. Y hablo el reino de Dios, más, más, cuidado César, más, más, mírame, ¡fuego! Más, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Dios mío, también oramos, oh Dios, también oramos para que mañana, oh Dios, tu presencia esté con nosotros, desde el primer acorde, de la alabanza, desde la primera palabra del pastor o la pastora dando la bienvenida. Te rogamos que tú traigas a tu pueblo, que tú traigas mucho pueblo de Dios mañana, Dios mío. En nombre de Jesús, amén, amén, amén. Padre, cuida de Guillermo, cuida especialmente hoy. Mírame, Guillermo, más, 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 más.